Ya es domingo, 29 de junio de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos de doble celebración. La primera es que este programa cumple 9 años, más de la mitad de ellos vinculado a Onda Cero. Así que brindamos por el cine y por la supervivencia de este programa. Y la segunda razón para la felicidad es que la Academia de Cine le concedía esta semana su premio de comunicación del año 2025, el premio Alfonso Sánchez, a nuestra compañera María Guerra, colaboradora de Quinótico, presentadora del programa La Script, uno de los referentes del periodismo cinematográfico en España. Así que le mandamos desde aquí un abrazo enorme. Su premio nos va a servir para reflexionar sobre la crítica. ¿En qué punto está? ¿Cuál es su importancia? ¿Y si nos seguimos dejando llevar por lo que dicen los críticos de referencia o preferimos a ChatGPT? ¿Quién sabe? Hoy lo debatiremos en El Observatorio. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de cabecera, con entrevistas, con críticas, con reportajes, Quinótico. Luego hablamos de la crítica, pero antes empezamos con los estrenos y el estreno de la semana en España se llama Padre no hay más que uno, 5.
Quinótico, lo que se estrena.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapers con la cena.
Buenas tardes. ¿Usted quién es?
¡Mamá! Así suena Padre no hay más que uno, 5, película de Santiago Segura, parte de esa saga conocidísima por el público. Antes de hablar de la película y del resto de estrenos, recordad que todo lo que contamos aquí en el programa semanal de Quinótico bebe de nuestro medio nodriza, quinótico.es, primera con K, segunda con C, siempre lo decimos. Cada mañana una newsletter para contar las noticias del sector. Hay podcast, hay entrevistas, de todo, Quinótico. Vamos a comentar los estrenos con Yanina Pérez Arias, con Marina Such, con Luis Fernández, con Iñaki Mayora. Hola, ¿cómo estáis?
Hola. Hola,
muy bien.
Hola.
Hola. Y ya en el estudio, una invitada muy especial. Tenemos a la CEO de Bowfinger, que es la productora de Padre de toda la saga. Presidenta, además, de los productores españoles. Es un clave en nuestra industria. María Luisa Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien y encantada de estar con vosotros.
Aquí estamos de lanzamiento, de estreno. Yo creo que esta saga, tú me vas a corregir, por mucho que haya ya un éxito probado de años, hay nervios, ¿no? Hay como ese come-come de qué pasará.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que el recorrido es muy largo. O sea, que tú empiezas y no sabes dónde vas a terminar y sabes que te lo juegas todo en este primer fin de semana en el que estamos. Uh-huh. Y claro que siempre hay nervios. Aunque me parece la mejor de las 5, te diré.
O sea, es la mejor de las 5 de la saga, sí.
Te lo juro que, a ver, cada vez que hacemos una, sí que es verdad que quizás no somos objetivos, pero decimos, claro, esta es la mejor. Pero es que cuando hemos hecho los pases, la gente nos salía y nos dice, oye, es que es la mejor de las 5.
Qué bien. Bueno, claramente es una opción veraniega. Estamos en el arranque del verano. Es verdad que comentábamos antes en el pasillo que nunca habías estrenado tan pronto, que siempre estabais acostumbrados a estrenar un poquito más tarde en julio. Pero bueno, el sinónimo de Padre no hay más que uno y verano está ahí, ¿no? Es un binomio. ¿Por qué crees tú que el público atiende a estas películas justamente cuando empiezan las vacaciones?
Bueno, a ver, yo creo que la opción de padre es una opción familiar, pero cuando digo una opción familiar no me refiero a los papás con los niños, sino que muchas veces se juntan abuelos, papás y niños. Y a nosotros se nos da el caso de que nos cuentan padres que dicen, es que se tiran viendo la 1, la 2, la 3 y la 4, se saben de memoria los diálogos, la repiten una y otra vez, y entonces es como que los niños empujan a toda la familia a verlas. Y además la repiten, es decir, no es que se queden con verla una vez.
No. Yo sé que hay gente que hace... Le podrían dar un papel como en las tiendas de café, que te van poniendo un sello y ya te regalan el 10, ¿no? Si vas 10 veces al cine. Bueno, vamos a abrir la mesa para que los compañeros y compañeras de Quinótico te hagan preguntas. Pero antes yo, claro, decimos que eres la gran productora asociada a buena parte del cine de Santiago Segura. ¿Cómo comenzó este idilio?
Pues en 1998, fíjate, el siglo pasado, casi nada. Yo empecé cuando él tenía amiguetes y empecé pues un poco llevándole pues el control y la supervisión de producción en Torrente 2 y en la empresa. y estaba otro, él tenía un socio, luego ese socio se fue y ya me quedé yo. Y bueno, la verdad que nos hemos entendido siempre muy bien, somos muy complementarios, porque lo que le gusta a uno, a otro no le gusta y al revés, ¿no? Y,
es importante eso.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues hablemos de Padre No Más Que Uno 5, hablamos de María Luisa Gutiérrez, de su empresa, que es mucho más que Torrente y que Padre, luego comentaremos, y abrimos la mesa. Aquí el experto en taquilla es Luis Fernández, es el que va a estar mirando a ver qué pasa este fin de semana. Luis, adelante.
Yo ya tengo varios artículos abiertos con el nombre de la película. No, yo quería saber, porque realmente nuestro país no es muy dado a las secuelas, frente a la norma general, por ejemplo, en Hollywood, donde secuelas, spin-offs, está a la orden del día. En España nos cuesta más el construir sagas, el mantenerlas vivas en el tiempo. Me vienen, por ejemplo, Spanish Movie a la cabeza, que fue un éxito, y nunca tuvimos una continuación de esa película. Pero este año tenemos otros ejemplos, como la siguiente película del otro lado de la cama, Voy a pasármelo mejor. Está viendo ya más esta idea un poco industrial de si tenemos un buen producto, hay que mantenerlo vivo. ¿Cómo fue en vuestro caso? Vemos claro que esto tiene que ser tener alguna continuación y el mantenerlo vivo después de 5 entregas, todas superando los 10 millones de euros, que son cifras espectaculares. ¿Cómo se construye algo así?
La verdad es que fue muy loco, porque cuando hicimos Padre 1 no teníamos pensado hacer ni Padre 2, ni la 3, ni la 4, ni mucho menos la 5, ¿no? Pero funcionó tan bien en taquilla, la 1, también, y estábamos compitiendo contra, pues en aquel momento era El Rey León, era Mascotas, que nos dimos cuenta de que, bueno, de hecho Sony nos llamó y nos dijo, oye, ¿y qué os parece tener la 2? Estamos diciendo que la 1 la estrenamos, creo recordar que fue el 2 de agosto, y estábamos rodando la 2 en diciembre, y no nos lo habíamos planteado en agosto que queríamos estrenar la película. Es decir, pusimos la maquinaria en marcha y es verdad que sí que tenemos una característica de producir rápido.
Marina.
Pero justo lo que estaba antes comentando Luis de se construye la saga, llegas a la quinta parte. ¿Cómo se mantiene toda la saga fresca, ¿no? O cómo vosotros mismos vais encontrando cosas, porque claro, ahí está la dificultad.
¿Cómo sorprender a los fieles que están ahí en la parroquia, ¿no?
Ahí está la dificultad, estás ya en la quinta entrega, tienes que dar lo que la gente espera, pero luego también alguna cosa nueva, claro, porque si no, para vosotros me imagino que también será un poco de otra vez lo mismo.
Bueno, como sabéis, la casa cada vez se va llenando de más gente, pero he de decir que la mayor dificultad, y el otro día Toni Acosta me llamó para, pues porque como ya es la última de la entrega, nos dijeron que me llamó para decirme, es que realmente es muy difícil que hayáis conseguido tener a todos en todas las entregas, porque va pasando un año y cada uno trabaja en sus cosas y demás. Entonces, lo bonito ha sido que hemos podido tener el compromiso de todos los actores de la familia principal, y luego cada vez que hemos añadido un personaje, si habéis visto la 5, pues de repente toman más importancia y están, ¿no? Entonces...
Claro. Hay que ir, claro, es que es una tradición también muy española, ¿no? La del reparto amplio, la de los secundarios. Yo creo que bebe un poco de la tradición de la comedia clásica. Está bien. Yanina Pérez Arias, en Bremen, adelante.
María Luisa, a mí me llama mucho la atención porque, claro, cuando Luis empezó a hablar de la taquilla, siempre que hablamos de la taquilla nos remontamos a ese tiempo de antes de la pandemia, ¿no? Y yo recuerdo que Padre en el 2020 fue como que en pleno COVID llenó
el Tom Cruise español.
Sí, fue como que el Tom Cruise español, exactamente, llenó las salas. ¿Cómo recuerdas tú ese desafío de aquellos tiempos? ¿Cómo recuerdas tú ese miedo a ir por el borde del abismo? Y esa estrategia que pusieron en práctica en aquel momento, ¿cómo la han continuado? ¿O si han optado por otro tipo de estrategia?
Mira, Padre ha sido cada una de las películas ha sido más compleja. Y en la 2, efectivamente, nos encontramos con que en medio teníamos que terminar la película en Disneyland París el 18 de marzo. Y el 14 de marzo, pues hubo un corte general, un cierre total. Y no pudimos hacer el final de la película. Y entonces, es que el 1 de julio estábamos rodando en Disneyland París. No me voy a enrollar, pero bueno, fue muy difícil que Disney nos autorizara a entrar con niños en un parque cerrado y demás. Y los cines no paraban de llamarnos para decirnos tenéis que estrenar. Y lo recuerdo con una cabezonería absoluta, porque yo me pegaba con Sony, me pegaba con Santiago, con Antena 3 y yo les intentaba convencer hasta que de repente encontré un matemático que trabajaba para los estudios en Hollywood y me hizo unos escenarios en los que básicamente lo que me venía a decir es: en este caso vais a tener un 100% de una taquilla, que es un 10% de lo que sería en una situación normal. Si os vais a diciembre, por ejemplo, o al año que viene, vais a tener un 10% de una taquilla normal, pero en números más o menos va a salir lo mismo. Y yo, claro, llego con mi informe matemático y digo, ya tengo algo a lo que agarrarme para que apuesten por mí. Y me acuerdo que Sony, con muchísimo criterio, me decía: sí, Marilo, la estadística está fenomenal, pero nosotros no podemos luchar contra la incertidumbre y a ti nadie te garantiza que el segundo fin de semana no vayan a cerrar los cines. De hecho, pasó en octubre.
Claro.
Entonces, podía haber pasado que hubiéramos estrenado y que se hubieran cerrado los cines y que la estadística matemática se hubiera quedado ahí. Entonces, fue un ejemplo al final a nivel mundial. O sea, salieron muchos artículos a nivel internacional hablando de una pequeña película local que en España había conseguido, de repente hacer taquilla y mantener vivos a los cines. Entonces, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y es que en Padre 3 lo que nos pasó fue que Antonio Resines se nos puso malito con COVID después de haber rodado el primer día con él en la Plaza Mayor y le tuvimos que sustituir con el consentimiento de él. Luego él estuvo muy malo y salió, gracias a Dios, pero te quiero decir, tuvimos que repetir y tuvimos que grabar y rodar en la Plaza Mayor con Santiago en su casa, que era el director, con el director de fotografía en su casa, con el script en su casa, con el director de fotografía en su casa y con el jefe de eléctricos en su casa, porque estaban todos con COVID. Entonces, fue también pues muy duro, ¿no? Porque dices, bueno, Padre, no son películas aparentemente complicadas, pero luego han tenido unas complejidades por las épocas en las que nos ha tocado rodarlas.
Y han pasado 5 años, parece que ha pasado medio
una
siglo.
Una eternidad.
Totalmente. Uh-huh. Iñaki y Mayora.
Bueno, la saga Padre, bueno, la primera película está basada en una película argentina, si no me equivoco, que se llama Mamá se fue de viaje, algo totalmente diferente, que encima también funcionó muy bien allí. ¿Cuánto trabajo hay de investigación para encontrar esas películas que están funcionando en el extranjero y cómo saber adaptarlas a nuestro país? Porque no todo lo que se adapta funciona. Y bueno, este año también tenéis Un funeral de locos que también ha funcionado súper bien.
Pues fíjate que sí. Bueno, a ver, la de es verdad, existe Mamá se fue de viaje. Nosotros siempre hemos tenido muchísima relación con Argentina, hemos coproducido muchísimo con Argentina, con lo cual tuvimos un contacto directo. Yo no te diría que fue una labor de investigación, sino que se nos presentó la oportunidad. Pero fíjate que esa película no tuvo ninguna secuela.
No, totalmente.
Y nosotros ahí estamos. Y luego con Un funeral de locos, por ejemplo, sí que fue una... A mí me lo plantea Sony y me dice, ¿te atreves? Y yo digo, me atrevo porque es una de mis películas preferidas. Y por otro lado me decían, a ver, esta película es americana, todo el mundo la ha visto, con lo cual es un poquito de riesgo, ¿no? Estar a la altura de las circunstancias. Pero luego al final te das cuenta que cuando las películas están testeadas en otro país y funcionan, ¿por qué no van a funcionar cuando lo adaptas? Y efectivamente la adaptación es muy importante y quién la haga, ¿no? Uh-huh. Marta González de Vega, por ejemplo, y Santiago en el caso de Padre, y en el caso de Un funeral de locos, pues fue Yolanda. Y bueno, es que ellos tienen un concepto del humor local que hace que sea el éxito de la película, que también puede ser el fracaso si lo hacen mal.
Y el reparto.
Y el reparto, por supuesto.
Efectivamente. Bueno, el perfil de presentación de María Luisa, cuando lo he contado un poco así al principio, se me ha olvidado decir, nada, el detalle menor de que es la ganadora del Goya, la mejor película de este año, entre otros porque fue un exequo, pero es protagonista de uno de los momentos más icónicos, por lo menos para los que cubrimos cine y series, que nos quedamos todos boquiabiertos. Supongo que también vosotras, ¿no? O sea, que bueno,
Mira, Mercedes y yo creo que todo el mundo lo vio en la tele, fue como, bueno, ya lo hemos perdido, ¿no? La suerte que tuvimos es que fuimos los segundos.
Eso es maravilloso.
Porque pasamos de haberlo perdido a haberlo ganado.
Que los amigos del 47 los queremos mucho también, ¿eh? Pero ser los segundos es como que tiene un saborcito.
Claro, porque es que lo teníamos perdido. Y de repente es como, lo hemos ganado. Y sin embargo los del 47 pues subieron y de repente es como, ¿qué pasa, no? Entonces, yo creo que esto va a quedar para la historia. O sea, yo creo que no se puede ganar el mejor Goya que hemos ganado este año, ¿no?
No, totalmente, fue increíble. Y luego que haya habido ese empate, quiere decir, yo he reflexionado mucho sobre este empate, no porque no se pueda producir, porque en cualquier votación puede ocurrir un empate, evidentemente, sino porque para que haya un empate a la mejor película hay muchísimo apoyo de la Academia para un determinado tipo de cine, yo creo. creo, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de esta victoria doble de los Goya de este año?
Bueno, yo creo que ambas películas eran muy buenas, ambas películas estaban entre las favoritas. Creo que este año ha sido un año buenísimo, porque había también otras películas que a lo mejor no optaron, y mi lectura es que estaba el voto muy dividido, y eso es maravilloso, y de hecho creo que ha habido mucha participación, y yo lo veo como una lectura positiva de que este año ha sido un gran año, porque además la dirección pues al final no cayó en ninguna de las dos películas, o sea, como que estuvo todo muy repartido, porque realmente había fue una buena añada, yo creo.
Y ahí estaba La Infiltrada, que fue uno de los grandes éxitos de esta última temporada, ¿no, Luis?
Efectivamente. Quizá la mayor sorpresa del año pasado, no porque no tuvieran éxitos previamente, sino porque no nos esperábamos la reacción del público tan apasionada con la historia de que nos contó Arantxa Echevarría. Yo creo que fue uno de esos recorridos que merecen analizarse, porque semana a semana era una constante de
era una fiesta.
Y no baja, sí. Y es impresionante, y son esos éxitos que necesitamos, que antes eran más habituales en la prepandemia, esas cintas que hacían 6, 8, 10 millones, que ahora cuesta más ver. En los primeros 6 meses del año ninguna película ha superado todavía los 5 millones de euros española. Ahora lo hará Padre No hay más que uno 5.
Esperemos,
segurísimo.
Esperemos,
sí, no. De los 10 no la baja nadie, seguirá la estela de las anteriores. Y yo quería recuperar una cosita muy rápida, sí. Sobre la relación con los exhibidores, que nos contaras un poco cómo es el despliegue de una película tan grande en los cines, porque la sensación, como contaba Marina y Janina, que en la pandemia estrenasteis en cines, la sensación yo creo que de los exhibidores es de agradecimiento. Ramón Viernes, hablando con él recientemente, solo tenía palabras de agradecimiento hacia Santiago Segura por apostar por las salas cuando peor lo estaban pasando. ¿Eso ha facilitado en cierta medida vuestra relación con los cines, que haya una sincronía mayor, que tengáis más acceso a las salas, o no ha afectado en nada, que a lo mejor también puede pasar, que al final el negocio es el negocio?
Mira, como productores normalmente no tienes relaciones con las salas. La relación con la sala, tanto Santiago como yo, la empezamos a tener a raíz de este estreno, que yo te digo que nos escribían y nos llamaban. O sea, yo llamé hasta la Casa Real para, antes de estrenar nosotros, para decir que por favor que los Reyes fueran al cine, ¿no? O sea, que era como una necesidad, porque yo veía, y Santiago también, que iba a terminar la pandemia y donde había un cine iba a haber una tienda de frutas. Teníamos una responsabilidad. Y eso nos hizo acercarnos a ellos, y la verdad es que ahora mismo tenemos una relación muy de tú a tú. También les hemos entendido, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los cines en general, y cada cine tiene eso que ser rentable. Cada sala tiene que ser rentable, ¿no? Y claro, cuando tú ves que de lunes a viernes apenas tienen espectadores y tienen que levantar el telón, como se diría, como haciendo la analogía, de repente nos hemos dado cuenta de muchas cosas que antes, desde como productores, decíamos, ¡jo, qué mala baba!, ¿no? Porque es que no han mantenido mi película. Y luego te das cuenta de que, bueno, es que no la han podido mantener, porque realmente han dejado las sesiones que mejor funcionaban, pero han quitado las que peor, porque no les daban los números, ¿no?
Volviendo a La Infiltrada, simbólicamente y de cara a la industria, ha cambiado la mirada, yo creo, sobre Bowfinger, ¿no? De repente, pues Padre tiene un tono, lo que habéis hecho hasta ahora tenía un tono, en general, aunque ha habido alguna cosa, pero La Infiltrada ha sido un gran éxito en otro tono para vosotros. ¿Qué es Bowfinger, teniendo en cuenta todos los ingredientes en la coctelera?
Bueno, yo creo que Bowfinger somos Santiago y yo, ¿vale? Santiago se involucra más en las películas que él siempre hace, que son comedias, pero Bowfinger ha hecho muchísima coproducción con Latinoamérica. Hemos hecho éxitos que no han sido éxitos en España, pero que han sido número uno en Argentina, como puede ser Nieve Negra, por poner un ejemplo, con Ricardo Darín, como puede ser No Dormirás, con Belén Rueda. Hemos hecho Llegaron de Noche, que no es una película que pasara, o que de Imanol Uribe, que quizás
no. Solo en Málaga, sí, pero no tuvo.
No tuvo mucha trascendencia, pero contaba una historia que podría asemejarse un poco a La Infiltrada. Es decir, Bowfinger es una apuesta por películas taquilleras, pero también es una productora que ha apostado mucho por directores nobles y por directoras nobles. Y es una productora que hace todo tipo de historias, no solo comedias. Lo que pasa que al final solo suena lo que da taquilla, ¿no? Que es muy triste.
Claro, totalmente. ¿Y qué viene ahora? ¿En qué está Bowfinger? ¿En qué está María Luisa Gutiérrez?
Bueno, Torrente 6, eso no se puede hablar.
Bueno, a ver, Torrente...
Está anunciadísimo.
Torrente ya ha dicho Santiago que lo tiene en la cabeza y hasta ahí podemos
Por
leer.
Por eso.
Y hasta ahí podemos leer.
Lo tiene en la cabeza...
Lo tiene en la cabeza, pero lo lleva teniendo en la cabeza mucho tiempo.
Pero ha dicho, por cierto, que se va a quedar en la 5 con Padre, ¿no? He leído.
Sí, Padre 5 es la última.
Okay.
A ver, es la última y siempre decimos lo mismo.
Hasta que haga 25 millones de euros y alguien
por favor,
o spin-offs.
Claro, ¿no? Si hace más que Padre 4, pues será que el... No, pero bueno, sería ya complicado hacer la 6. Estamos desarrollando proyectos, pero no tenemos nada a la vista ahora mismo que se pueda anunciar. Acabamos de terminar de rodar hace una semana La familia Benetton 2.
Hablando de sagas,
evidentemente.
Así que ahí seguimos.
Y decíamos que María Luisa es la presidenta de AECINE. Yo quería también hacer una última pregunta más de panorama, no tanto político, porque la política está revueltísima y no sabemos cuándo acabará la legislatura o no acabará, pero es verdad que la ley del cine está ahí en un limbo que no sabemos cuándo va a florecer.
Bueno, está en un limbo porque es verdad que estamos con un gobierno que es una coalición, que es difícil sacar cualquier normativa. La actualidad política está como todos sabemos y eso afecta a muchas cosas, empezando por la ley del cine. A nosotros el secretario de Estado nos juntó hace unos meses y nos dijo que ellos querían sacar una ley del cine que fuera de consenso y nos juntó a todos, a plataformas, a televisiones, a productores... Y es que esta ley del cine no es de consenso. Es que no es que no sea de consenso, es que intenta abarcar demasiadas cosas. Es una ley muy complicada porque si intentas mantener el status quo del cine, fastidias a las series porque está todo metido dentro de la misma coctelera. Y si intentas mantener el status quo de las series, fastidias al cine. Te hablo solo de definiciones, ¿eh? Entonces,
pero las definiciones son dinero.
Es complicado.
Es que es eso.
Totalmente. Bueno, la ley de comunicación audiovisual así lo vimos.
Claro. Por la 5... producción independiente, hay que definirla bien.
Claro, por 5 votos perdimos la apuesta de los productores independientes como lo concebíamos los productores independientes. Pero la ley del cine es complicada y ahora mismo yo creo que políticamente es complicado que salga.
¿Y hay alguna necesidad importante, aunque ahora mismo no haya panorama para una ley? ¿Qué sería urgente que el gobierno y los partidos, porque hay que aprobarlo en el Parlamento, hagan? ¿Qué le hace falta al sector desde tu punto de vista?
Pues mira, ahora mismo tenemos unos incentivos fiscales que están muy concentrados, o sea, que están, benefician mucho en la parte foral, ¿no? En Navarra, en País Vasco y en Canarias, que no es foral, pero que tiene ese beneficio porque es zona franca o, bueno, que viene protegido por Europa.
Periférica, etcétera.
Sí. Y entonces, claro, tenemos un problema de que se están concentrando demasiados rodajes en esas zonas y se están quitando o se están yendo rodajes de todo el resto de la península ibérica. Entonces, llevamos reclamando muchísimo tiempo que, por favor, haya una subida de incentivos de lo que es el incentivo común.
Base.
Porque... A ver, si yo me tengo que ir a rodar al País Vasco, tengo que desplazar técnicos porque el País Vasco no puede absorber tantos técnicos como se necesitan y eso cuesta dinero, con lo cual no es tanto como que lleguemos a lo mismo que tiene en País Vasco, Navarra y demás, pero sí que haya una mejora. Luego también otra de las reivindicaciones del sector es el tema de la intensidad fiscal, ¿no? Películas dirigidas por hombres o películas pues son muy complicadas de levantar. Es lógico que tengamos que apoyar a las películas dirigidas por mujeres, pero claro, la intensidad del cine dirigido por hombres está en un 50% versus un 70%, y esto también hace que sea muy complicado levantar ese tipo de películas, cuando en el fondo lo que debería ser obra difícil es hacer cine, que está muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varias cosas en ese sentido que sí que se están negociando con Hacienda y, bueno, cosas ya más técnicas como, por ejemplo, el coste contable y el coste subvencionable, ¿no? Pues que las deducciones fiscales vayan sobre el coste contable y no sobre el subvencionable, pero que eso ya es más técnico y me podría enrollar mucho y no quiero aburriros.
No, pero en el fondo todo es dinero y es viabilidad para unas obras cinematográficas que no son solo beneficio económico para el que las produce, que ojalá fuera así también, sino que son cultura, son mensaje de país, es trabajo para mucha gente, en fin.
Es que hay un mantra que cuelga encima del cine, ¿no? De sois unos subvencionados. Y bueno, hay un estudio que hicieron el año pasado, que lo presentaron en el Festival de San Sebastián mis compañeros de Profil, en el que decía que cada euro que se invierte en cine retorna en 5 euros al Estado. Y esta es la realidad. O sea, la gente ve el éxito o el fracaso en si ha funcionado o no ha funcionado en el cine y hace cuentas muy rápidas como habéis hecho 15 millones, vamos, poco menos que Santiago y yo tenemos 15 millones en la cuenta, y esto evidentemente no es así. No es así.
Pagas tú el agua esta que tenemos en la mesa, ¿eh?
Totalmente, no sé qué hago trabajando. Y entonces es verdad que primero está la marca España. Primero, el cine es cultura y dentro del cine tiene que haber variedad, tiene que haber variedad de contenidos, tiene que haber comedias familiares y tiene que haber películas pues como las que ha habido este año, como Salve María. Tiene que haber de todo. Porque son marca España, porque luego al final viajan y van con nuestro sello. Y eso es lo que la gente no entiende, que la cultura no siempre tiene un retorno económico, también tiene un retorno que es intangible.
Efectivamente. Ya para terminar, que ha sido una media hora muy interesante con María Luisa Gutiérrez, te quiero preguntar por el panorama general de la producción, en el sentido de que, claro, bueno, hay predicciones sobre la economía española de todo tipo y condición, hay gente más agorera, menos, pero siempre estamos con el... Claro, desde la pandemia estamos con el ay que se va a parar la locomotora, ¿no? Estamos con el ay a ver si es que esto está decelerando. Ay, ¿tú notas que esto está decelerando o cada vez está más acelerado?
Mira, si yo me tengo que basar en que todo el mundo me dice el año pasado se han estrenado 500 películas españolas y cuando pides títulos se han visto 20 y te lo echan en cara como diciendo no se tiene que producir tanto. La sensación que yo tengo es que hay una desaceleración y la sensación que yo tengo es que cada vez hay menos dinero para hacer películas que tienen que competir en un entorno donde hay películas muy grandes. O sea, al final La Infiltrada con 6 millones tiene que competir con los mastodontes americanos que han costado... que 6 millones se lo han gastado en el catering.
Exacto.
Entonces, yo creo que las cosas están bastante complicadas.
Bueno... Pues aquí estamos para arrimar el hombro en lo que podamos. Y Santiago Segura y Padre No Más Que Uno 5 están en los cines también para arrimar el hombro en lo que puedan. Yo creo que va a haber mucha gente que está escuchando este programa que va a acabar yendo al cine de una manera o de otra y va a repetir. Así que María Luisa Gutiérrez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por
venir a vernos y vuelve cuando seas rica.
Ay.
Y inviertes en el programa.
Totalmente.
Te hacemos accionista. Gracias, Marilu.
A vosotros.
Que vaya muy bien. Vamos con el siguiente estreno de la semana que sí podemos definir como mastodonte de Hollywood. Se llama F1.
La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren, la promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades.
Bueno, así suena F1, la nueva película de Joseph Kosinski. Reparto encabezado por Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon. En fin, F1 se llama, es de Fórmula 1. Fórmula 1, la marca Fórmula 1 está ahí por todas partes. Solo la he visto yo en esta mesa. Voy a ser el objeto de vuestras preguntas. Y cuando digo Joseph Kosinski, director de Top Gun Maverick, ahora se entiende que esta semana haya ido Tom Cruise a la premiere a abrazarse con Brad Pitt en el fotocall. Ella, Nina, se les ha visto ahí reencontrarse, porque él además es muy de arropar los taquillazos y decir en un selfie, he estado viendo esta película, está muy bien, ir al cine, en fin.
Exacto, además que es una película que ha tenido una promoción increíble, porque el metacine aquí es Javier Bardem haciendo promoción en Estados Unidos, diciendo cosas que no dicen España, o sea, increíble.
Verdades sobre el genocidio de Gaza, quieres decir, por ejemplo.
Exacto.
Bueno, ¿esto qué es? Pues esto es que Javier Bardem es el mandamás de una escudería de Fórmula 1, que tiene problemas, están quedando los últimos todo el rato, y entonces él va a fichar a Brad Pitt, que corrió hace 30 años, y ahora está haciendo pues carreritas por ahí, y entonces él dice que sí, y es como él va arreglando un poco el equipo, va carrera a carrera, cambiando la estrategia, mejorando los coches, con Kerry Condon, que es la directora técnica, en fin, es una película en la que ves carrera, conversación íntima pequeña, carrera entera, conversación íntima pequeña, y así se teje la película. La película tiene un ritmazo, es brutal, está brutalmente rodada, los coches, la velocidad, todo, está fantástica esa parte. Luego, argumentalmente, es un poco raquítica. Quiero decir que el que quiera ir al espectáculo, todo bien. El que quiera ir a un estudio de personaje, no es esto. Aquí no es.
O sea que es, porque yo creo que la última película que yo he visto que estaba ambientada en una Fórmula 1, no sé si acordáis de Rush, aquella de Ron Howard, que estaba, a mí me gustó bastante, estaba realmente bien. O sea que entiendo que no es mejor que Rush.
Está muy bien rodada, no sé qué decirte. No sé también qué decirte de Ford contra Ferrari, no sé qué decirte. Pero bueno, en fin. Y luego Brad Pitt, claro, es que él se ha metido, es verdad que se ríen de él por viejo en la película todo el tiempo. Este viejo que ha venido y tal, pero es que realmente Brad Pitt está ya un poco colgando de su pellejo propio, aunque está musculoso, pero es que está un poco colgando de su mito. Entonces yo le prefiero en el mundo Tarantino, en la secuela que va a hacer de Eres una vez en Hollywood, que aquí, la verdad. Yo, ¿algo que preguntar?
Sí. Variety metía la película de F1 como una de las posibles candidatas a la nominación al Oscar a Mejor Película.
Hombre, no. Yo me pego un tiro, ¿verdad? No, quiero decir que puede tener candidaturas técnicas. La película técnicamente es impecable. Y creo que a la gente, a la gente que va al cine, al mero disfrute plano, que tiene todo el derecho del mundo a comer palomitas, le va a encantar. Lo más que el espectador, al que aquí también cultivamos un poco, que tiene un cierto gusto tal, pues le va, creo que se le va a quedar corta, pero es una impresión.
O sea que de la predicción de mejor película se cae.
Hombre, yo creo que no, pero los Oscar cosas veredes, amigo Mayora.
Esto ya sabes que de las predicciones que hacen cuando acaban los Oscars del año pasado, hay que esperar a verlas todas, claro. Porque las hacen pensando, este director, sí, que no sé quién, claro. Ahora, entonces
Javier Bardem se lo ha pasado teta haciendo esta película. Le encanta ser un ejecutivo medio latino, pero no, con sus trajes, todos los trajes son preciosos, le quedan fenomenal. Él es el mandamás, él está bien, él está en su salsa.
Pues no, muy bien, mira. Yo me alegro muy bien.
¿Tú vas a ir a verla, Luis?
Espero que haya cobrado muchísimo.
Yo sí.
Iré a verla porque...
Porque es un adicto.
Sí, porque veo un poco todo lo que pasa por la cartelera de cine, la verdad. Intento. Pero yo echo un poco de menos al Kosinski de las primeras películas, de Tron Legacy y de Oblivion, que me parecía mucho más interesante.
Creo que Tron Legacy no la echa de menos nadie, creo.
A mí me parecen más interesantes esos ejercicios que los que ha hecho con Top Gun Maverick, que me flipó la película, pero creo que era una cosa como demasiado aséptica.
Top Gun Maverick es Doctor Zhivago comparado con esto.
Pues de argumento. Pues
no, me refiero de calado. Quiero decir que
pues,
es
muy bien, sí.
Pues para mí.
No, o sea, que vamos a ver, que me entretuvo mucho la película. Que no se entienda lo que no es. Pero, en fin.
Pero para mí, Top Gun recaía demasiado en el artificio técnico. Uh-huh. Y. La emoción, venía de la tensión del vuelo de esos aviones y tal. Entiendo que aquí pasa un poco lo mismo, pero con una peor historia.
Pero había una estructura de guión que acompañaba mucho a los aviones. Y aquí es una cosa un poco muy episódica, porque es las últimas 9 carreras del circuito del año de Fórmula 1 que se incorpora a Brad Pitt, y entonces va uno a uno intentando. Entonces, claro. Yanina, últimas palabras sobre esto.
Sí, una cosa que bueno, que, tomando en cuenta que la Fórmula 1 es uno de los deportes, enmarcado en deportes más costosos que existen ever, y también creo que claro, que eso es un empujón también para la industria cinematográfica. Aquí, analizando a lo pendejo, estoy diciendo, porque claro, porque la Fórmula 1 siempre ha sido como muy de nicho, pero allí hay plata, pero bastante, ¿no? Y yo creo que aquí, yo solamente he visto los trailers, y también hay que tomar en cuenta la gran dificultad que tiene de rodar una película que se basa solamente en carrera.
No, la película es una proeza técnica, oye, que hay que reconocerle, y oye, pues está nominada a las cosas que tengan que estar nominada y todo bien. Pero bueno, oye, hablando de taquilla, esta semana se estrena también Megan 2, que no sé con qué expectativas de taquilla llega. También lo ha pasado fatal en Estados Unidos Elio, Pixar está fatal. De todo esto que se estaba estrenando, incluyendo Padre, ahora que se ha ido María Luisa, ¿qué va a pasar este fin de semana, Luis? ¿Qué pronosticas?
Pues es un fin de semana muy complicado, la verdad. Por capacidad de arrastre de público, Padre no hay más que 1.5, debería dominar la taquilla, porque el público familiar, como ha demostrado con Lilo y Stitch, con Cómo entrenar a tu dragón,
está ahí, sí.
Vende más entradas porque una familia de 5 es más que una pareja de 2. Esto es así, son matemáticas sencillitas. Y Fórmula 1 puede que vaya un señor heterosexual con su novia, pero Padre no hay más que 1.5, irá la familia al completo porque le interesa a todos. Entonces debería dominar claramente. Megan, ahora mismo las previsiones para Estados Unidos son muy malas. las previsiones de taquilla le dan ahora mismo que puede que en toda su carrera comercial no consiga hacer las cifras del primer fin de semana de la Megan original. Ha habido un problema de comunicación con la película, el tono, el cambio que ha habido en la propia película, al menos lo que se percibe en el tráiler, no sé si ha sido bien recibido por el público. Y el fenómeno viral, que fue la primera con esa campaña, con los bailes, que habían conseguido hacerla como algo que había que ver, con esta segunda no se ha conseguido. Hay un fallo promocional en ese nivel. No sé, el terror siempre funciona, tiene un público de nicho, pero no sé si va a funcionar también como la primera, que fue un petardazo tremendo.
Bueno, vamos a la tele, porque es una semana de estrenos potentes también. Ironheart en Disney Plus, que es la última serie de la fase 5. Pereza también, os digo, ¿eh? Del universo Marvel.
¡Hola! ¿En serio?
En menos de 3 minutos, el aire del ascensor dejará de ser respirable.
Bueno, Marina, tú has sido la rata de laboratorio para ver esta serie en Quinótico. Parece que no ha recibido mucha promoción la serie, que se rodó hace tiempo. ¿Qué es esto y cómo está?
Es de estas series que, como no es de los personajes tochos de Marvel y no es un personaje que... a priori esté presentando una película más adelante, aunque Riri creo que salió en Black Panther o Wakanda Forever, la presentaron ahí por lo menos brevemente, pues como que no la han promocionado demasiado, no han hecho demasiado caso. Yo diría que esto es un poco esta Ironheart, que es, hay que decir que es Riri Williams, que es, no es la nueva Iron Man, porque no es exactamente así, pero es también una inventora que construye un traje de estos como el de Tony Stark. Y ella quiere seguir el legado de Tony Stark, pero no tiene el dinero para ser como Tony Stark, con lo cual se mete en otro tipo de movidas. Yo la compararía un poquito con... Está un poco más cerca de Miss Marvel, okay, que de otras de las series de Disney+. Puede también tener el mismo problema que tuvo Miss Marvel, que empezó muy bien, era muy entretenida y era divertida y tal, y luego
fresca, sí.
Y luego cayó un poco presa de todas las trampas y todos los problemas que tienen las series del MCU. Esta tiene un primer capítulo bastante raro, raro en el sentido de que te cuentan demasiado, de repente, muchas cosas. Yo pensé que me había saltado un episodio.
Jo, de verdad, es que, o sea, no sé.
Ese es el nivel, pero luego coge, se asienta, va cogiendo un poco de ritmo y yo no la he visto entera, tengo que decir.
Ok.
Hay potencial para que sea una cosa entretenida para el verano, bueno. Pero bueno, es que Marvel nos ha estropeado ya muchas cosas últimamente.
Y también tenemos Los Sin Nombre, serie de Paul Cortecans y de Pau Freixas para Movistar Plus, que adapta a la pantalla pequeña el libro del mismo nombre de Ramsey Campbell, que ya llevó Balagueró al cine.
¿Ángela? ¡Ángela! ¡Ángela!
¿Dónde está mi hijo?
Es solo cuestión de tiempo que lo encontremos.
Es una cuestión de fe, inspector.
Hace ya más de 25 años de aquella adaptación de Balagueró, la serie está protagonizada por Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna, Milena Smith. Iñaki, ¿ha visto algo de la serie? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo he podido ver los 3 primeros capítulos y a ver, pues es un nuevo thriller de... desaparición de una niña en la que, bueno, pues van a buscarla. Es verdad que si te gustan series como La Chica de Nieve, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, Reina Roja o todas las series de Carmen Mola, que ha estado adaptando a Atresplayer.
La novia gitana,
exactamente. Yo creo que este pues puede ser el contenido que estás esperando para este verano. Es una serie que, bueno, pues tiene esos problemillas del thriller actual en series, esos excesos que llevan muchas veces, ese intentar verse de una forma mucho más seria o más importanciosa de lo que es. Entonces, bueno, va a ser entretenida para muchos y para otros, pues ya la hemos visto antes, sobre todo si has visto la película, claro.
Bueno.
La película daba mal rollo, o sea.
Sí, porque había parte, sí.
Bueno. A ver, mal rollo da, y es verdad que la serie es muy oscura y ellos es verdad que están bien, pero no inventa la pólvora.
Ok, vale, tomamos nota. Bueno, y hay mucho más. The Bear, la cuarta temporada, que llega también estos días. El Juego del Calamar. Netflix, el final, Smoke en Apple, en fin, un montón de cosas. Busquen en Google, no en ChatGPT, en Google, que les lleve a un link de un medio de comunicación, por favor. Y parte final del programa, vamos con el observatorio, porque nos dan premios por todas partes en este programa. Yo tengo la Iguana de Oro y María Guerra tiene el de la Academia de Cine. Igualito es. Observatorio.
Quinótico. Observatorio en Bremen.
Vamos a decirlo con propiedad. A María Guerra le han dado el premio de comunicación 2025 de la Academia de Cine, el premio Alfonso Sánchez. Y eso, mira, me ha servido como excusa para proponer para este observatorio hablar de la crítica. En general, de cine, de series, de cómo lo hacemos, de si somos importantes, los críticos, porque yo no soy crítico, aunque ahora mismo acabo de destrozar Fórmula 1, pero no pasa nada. Quería empezar con Yanina. Me gustaría, Yanina Pérez Arias,
a ver,
que ahora que no está aquí María Guerra, me dijeras por qué crees que María Guerra tiene este premio y por qué crees que se lo merece.
Yo creo que María Guerra encarna una cosa de lo que adolece gran parte de la crítica, y es una mujer de gran trayectoria que se niega a quedarse en el pasado y ve hacia el presente y hacia el futuro. Y eso es importantísimo, porque yo nunca en ningún contexto le he escuchado a María Guerra: antes era mejor, antes era peor. No, su sentido de crítico es tan grande que ella tiene una mirada como estas miradas de esas cámaras que te captan todo lo que hay alrededor. Es como los ojos de una vaca, que lo ven todo así alrededor, y tiene la capacidad de analizar, ¿ves? Y otra cosa que me gusta mucho de ella, independientemente del cariño y el respeto, sí, que yo le tengo, es que escucha con pasión también a los jóvenes, ¿sí? Quiere saber más. Es una mujer hambrienta de conocimiento, que no se conforma con lo que ya sabe. Y todo eso para una mujer que ejerce la crítica cinematográfica y televisiva es fundamental. Saber dónde está, hacia dónde vamos, qué es lo que ha pasado y qué podría pasar.
Bueno, Iñaki Mayora, trabajaste justamente con ella en la script. No sé si tiene algo que añadir.
Sí, es que estaba escuchando a Yanina y es que cada cosa que decía Yanina creo que tiene toda la razón. Y luego una de las cosas que me gusta también de María, y que es verdad que va un poco unido a esas ganas de estar siempre actualizada, y es que yo creo que María ha sabido adaptarse perfectamente en cada momento al medio en el que tiene que, en el que, qué es lo que está funcionando, ¿no? Con nosotros, cuando estamos trabajando con la script, nos pregunta por Instagram qué funciona en Instagram, qué funciona en TikTok, qué está funcionando. Y eso, hay mucha gente que todavía, o gente de la vieja guardia, vamos a decirlo.
O de la media guardia. Yo a veces estoy totalmente desconectado y María está enchufadísima.
Exactamente. Que le cuesta aceptar que esté pasando. Y eso María lo integra perfectamente. Y cómo cuando ve una película, ves perfectamente que los está viendo con ojos actuales. Y eso a muchísima gente todavía le falta conseguirlo.
Bueno, pues sirva este prólogo para darle la enhorabuena a María. Le damos un abrazo, ya se lo daremos en persona dentro de unos días. Pero quería este arranque para ir hacia la crítica cinematográfica, Luis, porque tú, que estás más pegado a la taquilla y que ves un poco los movimientos en los cines y eres súper cinéfilo y lees mucho y miras mucho y te guías mucho por lo que ves para ver qué vas a ver en las salas. ¿Cuál es el papel de la crítica hoy? ¿Sigue sirviendo una crítica para que una persona vaya al cine o no?
Pues es una pregunta muy complicada que generaría, podría dar para varias mesas de debate en general. Yo creo que actualmente el problema de la crítica bueno, no problema de la crítica como tal, sino que hay un sobreexceso de información en general, de inputs de información. Hay muchas redes sociales, tenemos mucha información todo el rato, y yo creo que respecto a la crítica por parte de los cinéfilos, lo que ha pasado es que para ver las películas lo más limpios, con la mirada más limpia posible, hemos un poco postergado la crítica a después del estreno. Uh-huh. Más que prescriptora de estrenos, a mí la crítica ahora me sirve para contrastar puntos de vista sobre lo que yo he pensado sobre las películas. Uh-huh. Por ejemplo, recientemente he visto Sirat, pues frente a lo que yo he pensado de la película, me gusta leer a otros, a muchos críticos españoles y a otros internacionales, sobre qué han visto ellos en la película. Me aporta más el post-estreno que la recomendación previa. Creo que ahora ese poder que antes tenía la crítica de prescripción, ahora lo hacen más gente en redes sociales con perfiles concretos de recomendación de títulos, que no es crítica como tal. Por ejemplo, Las Entendidas de Valencia o Javier Parra sobre cine de terror. Creo que esos perfiles ahora funcionan mucho mejor como prescriptores de cine, y la crítica tiene que reconvertirse en ese ejercicio de vamos a hablar de cine y reflexionar sobre las películas sin tener que ser necesariamente antes de su estreno. Creo que ha perdido un poco de importancia en ese tramo, pero creo que la ha ganado a posteriori. Creo que el sobreexceso de información nos sobrepasa a todos, y yo soy muy de, por ejemplo, de guardar en el teléfono 1,000 críticas para leerme después de la película, y después me leo la mitad o menos.
O una.
Un poco Diógenes de críticas tengo en mis guardados. Pero creo que sigue siendo necesaria, y creo que es interesante en el mínimo que te interesa el contrastar opiniones y el buscar diferentes puntos de vista.
Y Marina, ¿hay diferencias entre la crítica de cine y la de series? ¿Cómo está el mundo crítica en la televisión?
No sé si decir tanto diferencias. Es que, claro, es que el mundo crítica de series en España, por ejemplo, está muy asociado al mundo crítica de cine. Porque generalmente quien hace una cosa hace las dos cosas. Yo que sí que leo a muchos críticos de series estadounidenses, solamente hacen series. Uh-huh. Ellos no hacen también uh-huh. cine. Y lo que yo sí que he visto es que los problemas, por ejemplo, las quejas que tenían los críticos de cine últimamente de las películas duran muy poco, a las dos semanas ya se ha perdido el interés, tal. Eso es lo que estaba pasando con las series hace a lo mejor 5 años o algo uh-huh. así. O sea que las series han ido un poco por delante en ese sentido, y también en el sentido de la crítica que le interesa al público es la de después, no la de antes. Porque antes no quieren que tú les cuentes nada, de que me vas a contar un spoiler y yo quiero que me dejes la sorpresa. Pero luego también es verdad que hay, aparte del la obsesión por el spoiler y todo el rollo, luego es verdad
que
es una cosa muy tal. Lo que hay con las series, que yo creo que también se puede aplicar al cine, es más la cosa de, al final los críticos que la gente valora son los que aportan algo más del esto me ha gustado mucho o esto no. Porque en las series, por ejemplo, está todo el tema de los recaps, de las críticas de capítulos.
Por capítulos, claro.
Claro que hay veces que es como que me cuentes qué pasó en el capítulo, a mí no me aportan nada, porque yo esto ya lo he visto. Pero si tienes cosas, gente que te aporta algo más, y de hecho en Estados Unidos se han publicado ya un crítico que se llama Alan Sepinwall, que fue el que empezó un poco haciendo todo esto, que tiene un par de libros de críticas de series, de sus críticas de capítulos. Tiene uno sobre Breaking Bad, otro sobre Better Call Saul, o sea, porque él aporta algo diferente, aparte del me gusta esto o no me gusta.
A eso iba a ir yo ahora, porque, por ejemplo, a mí las críticas que me gustan son las que, no tanto las que hablan de la película en sí o de la serie en sí, sino las que relacionan el objeto de la crítica con otros productos culturales. De repente, la persona que sabe ver de dónde bebe Sirat, aunque no lo vea el propio Oliver Lasse, ¿no? Que decir, que de repente diga, oye, he identificado este paisaje y me recuerda a la pintura del siglo XVI, no sé qué, y eso me lleva a tal universo. A mí eso me encanta. Y por eso yo hago tan poca crítica, porque me siento muy incapaz, aparte del bla que hacemos aquí, quiero decir, crítica escrita, sesuda, tal, porque me siento muy incapaz de hacer la crítica que a mí me gustaría leer. Yanina, ¿para ti qué es una buena crítica?
Sí, es que precisamente una buena crítica es eso lo que tú dices, ¿no? De buscar referencias más allá del cine. sea, porque tendemos mucho, y allí me incluyo, a quedarnos en el mismo, en la misma agua, ¿no? De esta película dialoga con la otra película y a su vez dialoga con otra película más. Entonces tendemos mucho a hacer eso, ¿sí? Sobre todo en los medios especializados, pero cuando tú ves, por ejemplo, un medio que tiene, digamos, el New Yorker, allí hay dos críticos que de verdad que son dos mundos, aunque estén hablando de la misma crítica. Ojo, yo no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, sino que me gusta cómo ven esos universos, ¿no? Hay relaciones relacionan con la pintura, relacionan con la literatura, relacionan hasta con el mundo real, ¿sí? De por qué esa película me está contando, aunque sea de histórica, me está contando algo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, eso todo es lo que hace una buena crítica. Y la buena crítica, es que los estaba escuchando y yo he pensado mucho en esto de que se ha diferenciado últimamente, y tenemos que diferenciarlo, lo que es una crítica de una opinión, aunque per se una crítica cinematográfica está en una opinión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora hay muchos opinalógolos, ¿sí? entonces, claro, tú ves a Letterboxd y allí hay eso.
No me saques, ¿sí?, el tema, no me saques el tema.
¿Está? Ajá. Entonces, allí la gente empieza con me gusta, no me gusta. Eso es, señores, valoración. Eso es una opinión.
No, y además hay una cosa peor, personal. peor para, ¿sí?, mí, para, ¿sí?, mi gusto, que es que intentan epatar a los demás. O sea, voy a encontrar la frase más brillante que los demás para decir lo que me ha parecido de la película.
Exactamente.
O la ocurrencia más ingeniosa.
Exacto.
Que suele ser el mal de Letterboxd, es voy a ver si encuentro lo más gracioso que yo pueda decir esta película para tener muchos likes.
Y por eso es tan divertida esa red social,
¿no? Ah, no, hay veces que es divertidísima, pero claro.
Yo no,
y otra cosa, tú no tienes que destruir en 600 palabras el trabajo de una persona. Porque tú tienes que, la base de la crítica es, tiene que ser una cosa constructiva y tiene que ser una cosa que aporte algo al que esté diciendo. El decir esto es una mierda, eso no es crítica.
Ya.
Como tampoco lo es, no me gusta.
Nos quedan un par de minutos. Iñaki, ¿tú qué lees de crítica? ¿Tú qué consumes?
Pues
parte quinótico, digo.
Por supuesto, hombre. Y es verdad que al final yo creo que nos ha pasado a todos que durante muchísimos años nos hemos acostumbrado a leer y escuchar a la misma gente con el mismo tipo de opinión, que es una cosa que decía María, ¿no? Que se decía de María en el
comunicado de la academia, sí.
Sí, en el comunicado de la academia, de que estamos ya hartos de haber escuchado a los hombres blancos burgueses occidentales hablar de las películas. Y a mí lo que me gusta es eso, es buscar esas voces diferentes, diferentes o que hasta ahora no se habían escuchado tanto, pues pueden ser voces que te las relacionan, pues, desde teorías más queer o más centradas en el feminismo. Volver a leer críticas de películas que ya habíamos leído anteriormente de estos hombres blancos, volverlas a leer con estas nuevas voces. Eso a mí me encanta, el poder revisitar películas desde otros puntos de vista y aprender, porque yo creo que al final muchas veces no nos habíamos dado cuenta de esas visiones nuevas. Y luego también me encanta escuchar a todos estos grupos de todas las nuevas películas, tanto de hombres blancos, burgueses y occidentales, como de nuevos autores más experimentales, más indies o, bueno, de otros grupos diferentes.
Bueno, pues queríamos en unos minutillos del observatorio hablar de la crítica, porque es verdad que a veces no reposamos sobre los temas, sobre el trabajo, y hoy, como no teníamos tampoco claro de qué tema hablar en el observatorio, de repente poquito de qué nos parece la crítica. Yo también diría, Yanina, que a veces alguna crítica destructiva es divertida. Como que te da gusto que alguien diga esto. Pero bueno, ya.
Mira, como yo siempre digo, en la crianza hay maneras de decir las cosas. ¿Sí?
Cosas de madre.
Y como en la crianza hay maneras de decir las cosas, en la crítica hay muchas maneras de decir las cosas.
Totalmente.
¿Sí? Yanina Pérez Arias, Iñaki Mayora, Marina Such, Luis Fernández, gracias. Hasta la próxima.
Chao, chao.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y también en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.